Chingada madre.
Pues si quieres empieza a platicar mientras yo tengo uno aquí de qué estábamos hablando ayer. Ok.
Péinense tantito, dice Lisa Andrea CR.
Los dos
¿Ves?
pelones. Ayer estábamos Nico y yo platicando justamente porque estoy haciendo un libro. Mi nuevo libro se llama, o se va a llamar, o tiene que ver, porque todavía no tiene el nombre como específicamente, con la realidad. Con qué es la realidad. Yo creo que la realidad existe y existe una verdad de acuerdo al marco histórico en el que estás viviendo. Esa verdad puede cambiar o no cambiar. Antes algo era verdad y ya no es verdad, pero no puedes decir, no puedes vivir en un eterno mundo cambiante constantemente sin agarrarte de algo, porque entonces no tienes para dónde hacerte. Tienes que entender que es lo que, como yo vivo la vida, que tienes que ser pragmático, es decir, entender las cosas como son, pero al mismo tiempo tienes que ser, aplicar el criticismo, que es a según las cosas. Entonces, nada más para decir rápidamente es, esto lo entiendo como una verdad, y cuando esta verdad ya no aplica, la cambio por otra, porque ya no aplica, no trato de hacer que el mundo se ajuste a esta verdad, porque ya cambió. Es decir, antes pensábamos que la Tierra era plana y que era el centro del universo, lo que quieras. Y después llegó Galileo y dijo, a ver, espérenme, fíjense que no, porque según lo que estoy observando y las estrellas del movimiento, parece que no, parece que nosotros nos vemos alrededor del Sol. Y la gente tendría que haber dicho, ah, ok, no decir, no, 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 sigue siendo el centro de la Tierra, no. ¿Sí me explico?
Bueno, entonces, ok, el tema de la verdad. A mí me gustaría que en ese sentido, a mí me gusta escuchar en cómo manejas tú qué es la verdad, ¿no? Para yo poder platicar un poco de eso, para estar en situaciones semánticas iguales, ¿no? Porque luego ese es el problema, que es que Dios no sé qué ahorita pusieron, ¿y cuál Dios? Pues, es que si no estamos en mismos términos, entonces, ¿qué es la verdad? Entonces,
¿Qué
¿cómo
es
la
a
manejas
donde
en tu
voy a
libro?
donde quiero llegar? Entonces, en el libro estoy tratando de decir que la verdad es, mira, te lo voy a, es más, te lo voy a decir un poco como lo digo aquí.
Bueno, es que es interesante porque hay varias teorías de la verdad, ¿no? Justo lo estoy viendo yo en mis clases de filosofía científica, que si la teoría de la correspondencia, que si la teoría de no sé qué, y la que más me gusta a mí es la teoría ficcionalista de la verdad, que es la que maneja el filósofo Gustavo Esteban Romero, que es, la verdad es un atributo que nosotros le asignamos a las cosas de acuerdo a cómo son, que es lo que tú estás diciendo. Si estas son las cosas como las entendemos gracias a las herramientas que tenemos, antes la Tierra era plana porque no teníamos herramientas para saber que no lo era, ¿no? Entonces,
Correcto.
vamos adecuando las cosas a la evidencia que tenemos y bueno, eso es lo que a mí me gusta, un
Pero de
atributo
nos
que le
agarramos
asignamos
de
a las
esa,
cosas.
mientras
Exacto.
cambia. Entonces, yo estoy poniendo aquí, es lo que digo en el libro. Necesito que sepan que yo soy pragmático, es decir, pienso que la única forma de juzgar la verdad por la realidad, de lo moral, social, científico, mágico, místico, espiritual o lo que sea, es mediante la consideración de sus efectos prácticos. Encuentro que de esta manera a mí me es más fácil vivir. Así que las realidades que voy a compartir en este libro, lo que voy a hablar en este libro, tienen un 90% de pragmatismo. Ahora, aunque así vivo, mi manera de pensar y mi forma de abordar la vida a la hora de explorarla para descubrir cosas nuevas, suelto el pragmatismo y me entrego al criticismo, pues también creo fervientemente que el conocimiento es posible, pero no es incuestionable ni definitivo. Creo que todas las verdades filosóficas de la vida deben ser revisadas y criticadas con y criticadas continuamente para detectar posibles falsificaciones, errores o malos fundamentos. Espérame, errores o fundamentos que ya no apliquen con la realidad del momento, ¿no? Es decir, creo contundentemente en lo que creo mientras siga siendo útil y no exista una postura contraria que sea convincente y de mayor utilidad. Entonces, cuando tú dices, creemos que la Tierra es plana porque ahora es lo que queremos ahorita y vamos a actuar en consecuencia de eso. Cuando venga una verdad que diga, no, fíjate que ya le medimos y si es redonda, ah, entonces ya suelto esta y me agarro de la que sigue. Y a lo mejor resulta que no es redonda, que es, oh, tiene una poquita inclinación, ah, entonces ya suelto la redonda y agarro la que sigue. Entonces la verdad en ese sentido es, para mí, tiene que ver con la utilidad de la verdad. ¿Queda claro?
Ya, claro. Sí, es bien interesante en el tema esto que sería una verdad ontológica. Te voy a leer aquí lo que tengo. La adecuación del pensamiento a la realidad, una relación entre procesos cerebrales y procesos del mundo externo. Al final, el tema práctico que tú dices, me acuerdo que nos decía un ejemplo el profe Gustavo que decía, a mí me sirve la verdad de que hay un hoyo en el que se hizo, a ti se te cayó el techo, ¿no? La verdad es que se cayó el techo.
Sí.
Si yo estoy viendo que se cae el techo, me quito. La verdad es que se está cayendo. Ah, no, yo quiero creer que entonces te sirve porque no te vas a morir. Te sirve porque, si me explico, o sea, como para un desarrollo lo más óptimo posible, ¿no? El adecuar las cosas, los hechos y bueno, para que estemos en el mismo canal.
Por
Ok,
eso digo que la verdad
perfecto.
tiene que ser útil de alguna manera
Claro.
para no, o sea, habrá verdades como que esto es amarillo y no nos, o sea, es útil porque nos sirve a todos para poder llamarle a este color que está atrás de Nico amarillo, ¿no? O naranja, o el que está aquí atrás mío, X. Y esa es la verdad, cuando tengamos otra, pues la cambiamos. Que yo creo que es la parte más difícil en la gente, ¿no? Cuando tiene una verdad y se encuentra con que ya no funciona esta verdad, o ya no aplica, o ya descubrimos. Y le cuesta trabajo cambiar, así como la gente que juzga una verdad pasada desde el presente. ¿Estás ahí?
Sí, algo anacrónico, ¿no? Al final del día. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah. Aquí decía Tania, dice, cada ser humano tiene distinto entorno y en base a ese entorno crea su verdad. Ese es el tema, o sea, por eso tenemos que estar en cuestiones semánticas iguales. Si puedes, esto, lo sé, hay estudios incluso donde modifican el entorno de ciertos animales y aunque son la misma especie, uno ve otra cosa, ¿no? Eso puede pasar, pero no quiere decir, o sea, es su verdad. Por eso hay que adecuarla a la realidad de las cosas, ¿no? Porque entonces hay que considerar todos los factores de, ah, pues es que esta persona tiene un tumor en el cerebro y no ve el color amarillo, o esta persona tiene, pero no es útil, vaya, para todos nosotros no es útil. No quiere decir que vamos a apedrear a esa persona por ver otra cosa, porque, no, nuevamente, hay que
Pero
buscar por
justificamos por qué
qué.
está saliéndose de esta verdad que es aplicable para todos.
Exactamente, exactamente. No es
Y
como,
no
ah,
es como
bueno, es
que,
su
ah, esta
verdad
es
y
su verdad
déjalo,
para el
porque
problema.
ese es el tema,
O
¿no?
como,
Que
o
es
si no
cuando
sabes
dicen
sumar
no.
y dices 2 más 2 son 4, para mí son 8, ¿por qué? Ah, no, esa es su verdad. Déjalo que él piense que 2 y 2 son
Exacto.
4, respétalo. No, 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 espérame, tenemos que llegar a una conclusión todos porque nos va a servir eventualmente para algo.
De acuerdo, sí, totalmente. ¿Y
Ok.
cómo quieres seguirle acá? Nos echamos un poquito del tema de lo que platicamos
De lo que
ayer, bueno,
platicamos
que
ayer.
estuvimos ahí intercambiando cosas. Fíjate que primero quería yo citar al filósofo Bertrand Russell que decía, nunca moriría por mis creencias porque puedo estar equivocado. Siguiendo el tema de qué tal que se actualiza, y yo, no, a huevo, es así siempre, hay que estar abiertos al cambio y pues bueno, entender que es con las herramientas que tenemos ahorita, ¿no? La evidencia científica y
Correcto.
filosófica, porque nada más es la ciencia, se actualiza y nosotros debemos hacerlo con ella. No podemos ir con las ideas de hace 3.000 años, que es que en mi religión dicen que hace 2.000 años pasó y que la Tierra tiene 5.000 años, pues no es cierto, lo siento, ya se actualizó, te actualizas o no, que aunque sea tu verdad, no va con la realidad de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues para discutir los temas que no tenemos la última palabra, igual y mañana, si alguien de mis amigos filósofos dice, oye, Nico, es que dijiste esto y la gente es así, 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 ah, puta madre, qué pendejo. Y, oigan, pues, ¿qué creen, no? Ya no, pero con lo que
Y que además
salga,
sabemos
creo
que
que
nos
podemos
podemos
compartirles
desdecir, que
cosas
estamos
bien
tratando de hablar
interesantes. ¿Vas a
desde
decir
lo que
algo?
conocemos.
Nada más para dejarte hablar, que me dijeras de el tema de las personas progre, porque tú me mandaste un texto que no quiero repetir, es parte de lo que estás haciendo de tu libro, pero mencionabas tú a las personas progre, que algo que te gustaba de las personas progre. ¿A qué te refieres con las personas progre?
Yo en el libro estoy escribiendo que una de las cosas que me gustan de las personas progre, de estos progresistas que están haciendo un discurso de diferentes cosas, ¿no? Porque ya empiezan a haber temas que antes no había sobre la mesa, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre el feminismo. Es de lo que se define ahora como progre, que yo no sé si la gente lo defina como algo positivo o negativo. Yo lo estoy hablando desde lo que he estado leyendo de los progres, que es la gente que está haciendo que avance, ¿no? Todos en algún momento son los progres, todos los jóvenes en algún momento son los que traen las nuevas ideas y esas nuevas cosas. Una de las cosas que me gusta de ello es que los progres están tratando de llenar de diversidad un montón de cosas, y no una vez de diversidad de que haya un hombre, una mujer, un chino, como chiste de llegar a un judío, un cristiano y un católico a un bar, sino de diversidad de formas de pensar, de defender posturas. Y entonces sale la gordofobia y todo este movimiento del feminismo y todas estas cosas que ya se están hablando, o la comunidad LGTB, o el especismo y el vegetarianismo, y todas esas cosas que ya empiezan a tomar un montón de fuerza, ¿no? Pero también me doy cuenta, investigando esto para el libro, que hay mucha gente, y sobre todo ahorita que es muy peligroso en redes sociales, que termina sacando por contexto sacando de contexto todas las cosas, gente muy escandalosa, muy agresiva, un pequeño grupo de personas que le hacen mucho de pedo y la que la gente dice, mira, mejor no me peleo, mejor no digo nada, mejor, y que los dejan y entonces empiezan a soltar un montón de cosas tan equivocadas. Y entonces de repente me pregunto hasta qué punto la libertad tiene que llegar, hasta qué punto tiene que controlarse, hasta qué punto estos temas tienen que tener un seguimiento. Eso hablábamos ayer.
Sí, claro, y es este, bueno, nada más para aclarar, porque lo que tú me estás diciendo del progresismo en el tema de la inclusión, ¿no? O sea, el progresismo como una doctrina política y social considera todo eso, ¿no? La inclusión, la igualdad de oportunidad, equidad económica y social, este, los progresos en temas socioculturales en general, este, y pues ahí entra el feminismo, ecologismo, este, esto de la sexodiversidad, ¿no? De todo esto. El problema, que era lo que yo te comentaba ayer, es cuando entra la gente, o sea, la gente pendeja que está como muy histérica y ¡ah! Es que es esto, todos los hombres son asesinos, todos los gordos son malos, todos los no sé qué. Entonces hacen un tema de una generalización que daña muchísimo el movimiento que están defendiendo, que a lo que yo te decía, no, tú no puedes. Tú estás teniendo un debate chingón con una persona que, pon tú que yo no comulgo con los feminismos, ¿no? Y entonces yo estoy discutiendo chido y me van convenciendo y de pronto llega alguien y me dice, tú te eres machito, todos los machos son asesinos. Ahí ya digo, ¿sabes qué? Vete a la chingada. O sea, y eso se genera socialmente. Ese es un tema, ese rencor, ese odio, esa agresión. Cuando llega una persona así de extremista, le dan la madre y como nosotros estamos ahí moviéndonos como rebaño, ¿no? Como ovejitas, en cuanto vemos algo, todos volteamos y o todos le partimos la madre o todos huimos, ¿no? Entonces es algo bien interesante ver eso del comportamiento humano, que es parecidísimo a los animales, igualito, igualito. Entonces, ayer estábamos platicando en y yo de esto de, está chido, o sea, claro que sí, la inclusión y la diversidad y todo eso, pero el tema es que de pronto sí sacan cada mamada, que les quiero leer aquí algo porque tú mencionaste la gordofobia.
Sí.
Sí. Y quiero ver tu opinión sobre lo que te voy a leer, ¿no? Una nutrióloga, que es como pues, activista en el tema de gordofobia, escribió lo siguiente: tú no quieres engordar solo porque no quieres perder tus privilegios, ¿no? O sea, ¿cómo? Y de la misma forma de pensar, dicen, si quieres bajar de peso es porque eres gordofóbico, porque rechazas a los gordos y entonces nos odias. ¿Qué pedo con eso? A ver, quiero escuchar.
Yo creo que es una tontería. Yo creo que es una, o sea, que tú quieras bajar de peso, considerarlo como gordofobia, o que no quieras subir de peso, decir eres, o no odias a los gordos porque tú no quieres subir de peso, me parece que esos son los extremos, que es como, espérame, no, porque tiene que ver, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué lo tienen que llevar a ese extremo? ¿Por qué? ¿No? O una mujer que llegó al doctor porque tenía depresión, con un gran sobrepeso, y el doctor dijo, a ver, tengo que pesar y tengo que ver, ¿por qué me tiene que pesar si vengo por una depresión? Pues porque todo afecta, y porque como doctor tengo que saber tu peso, cómo estás comiendo, cuál es tu alimentación, ¿no? Y entonces salió muy indignada esta mujer diciendo, me molesta mucho que me tengan que pesar y que siempre tenga que ser mi gordura cuando voy al doctor. Pues sí, de alguna manera sí, no están diciendo que te odian, no están diciendo, pero el doctor, a mí me suben de peso, también estoy gordo, pero me miden y me suben a la báscula y me miden, y me pesan, y es algo que se tiene que hacer, no es gordofobia. Y bajar de peso me parece que ya es una exageración que se está llevando el discurso a un extremo, que entonces la gente ya no cree en el discurso.
Sí, y además menciona, porque ya vi, yo me llevo con una psicóloga que es como muy activista en el tema de la gordofobia, ¿no? Y ella está de acuerdo en que, no, a ver, no es gordofobia querer bajar de peso, ni nada que ver.
Ni querer perder tus privilegios de placo.
No mames, y eso, a ver, y yo le mandé a un amigo que es cirujano bariátrico, o sea, a mí me da miedo no perder mis privilegios, o sea, si mis privilegios son que no me dé cáncer, que no me dé diabetes, que no me dé hipertensión, que no funcionen menos las vacunas, bla, 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 no los quiero perder, definitivamente, no quiero que me duelen las rodillas, y sé que la sociedad es culera y se me van a chingar. Es una, sí, claro que hay un cierta violencia ante las personas con sobrepeso, obesidad. Sí la hay, ¿no? Pero esto no quiere decir que yo, no quiero perder mis privilegios. Porque no, es un tema, en mi caso, de salud. Claro que hay personas que discriminan, que se burlan, que todo eso. Y el tema de este movimiento del sesgo, estigma y discriminación de las personas con obesidad, esa persona tiene sus pedos, tiene sus broncas, no todo es su culpa, tiene factores sociales en su contra, ¿no? Lo que te decía ayer, las festividades mexicanas, puta, todo es tragadera, harina, tamales, tortillas, pues, está bien cabrón, si le rechazas la comida a la abuelita se emputa y se deprime. Entonces, todo eso juega en tu contra, más el tiempo que tienes de trabajo, más los recursos, más cuánta información tú tienes para entender qué es lo que puedes y no puedes comer, y no todo el mundo se atreve a pagar una consulta con un nutriólogo y así, ¿no? Entonces, lo que busca el movimiento es no simplificar, no ser reduccionistas en que los gordos son gordos porque quieren por huevones. No, cabrón, es muy complejo. La obesidad es un tema súper, súper complejo. Hasta ahí, de ahí a brincar a, gordofobia, porque tú dices que las vacunas sirven menos en las personas con obesidad, pues es la evidencia científica, pues no lo digas porque es gordofóbico, así me han dicho, güey, yo, puta madre, o sea, ¿en qué mundo estamos, no?
Como ahora que esta cosa que me mandabas ayer, es que te vamos a pasar de un tema a otro, está cabrón, pero ahora nos preocupamos.
Dale.
Sí. Lo que decíamos ayer que decían es que hay que no estigmatizar la viruela del mono, como que no le llamen viruela del mono. Yo creo que lo que quieren decir es no estén diciendo que la tienen más los homosexuales porque entonces va a estigmatizar. Es que no puedo cambiar la evidencia es esta. No es que sea, tú eres el mejor explicar eso. No es que sea un virus homofóbico o sea un virus que ataque a todo el mundo, pero por la vida sexual del hombre homosexual puede esparcirse con mucha mayor facilidad o con gente promiscua heterosexual, o no, pero la promiscuidad o el acostarte con diferentes personas o ir a una orgía o hacer estas cosas, pues te pone en riesgo. Y entonces es el grupo que empieza como el SIDA, empieza con ese, en ese grupo de riesgo, pero después se pasa a todas partes porque no es un virus que nada más dé a una orientación sexual, ¿cierto?
Correcto, sí, y es lo difícil por cómo está la sociedad ahorita, tanto de sensible como de culera, que les cuesta trabajo, y yo lo he discutido porque, yo ayer te di el dato, ¿no? 90-95% de los casos ahorita, yo creo que ya es el 90 porque ya hay más transmisión comunitaria, pero son hombres que tienen sexo con hombres, y tiene una razón de ser, el brote más grande empezó en una festividad LGBT, donde después se fueron a fiestas de orgías y demás, obviamente, al inicio la mayoría van a ser estos casos, ¿no? Y la viruela del mono requiere un contacto estrecho.
Y no estamos juzgando, cuando decimos que pueden ser más promiscuos, no estamos diciendo está bien, está mal, no sean promiscuos, es pecado. No, es un hecho. No, es un hecho y ya, no estamos dándole ninguna connotación buena o mala. Más que en el asunto de tienes más posibilidades de enfermarte. Continúa.
Sí, exacto. No hay un juicio moral de que si está bien o mal, nos vale madre, pero de que aumenta tu riesgo de este virus, totalmente. O sea, es como, entre más parejas sexuales tienes más probabilidad, si no te cuidaste, de VIH, gonorrea. Es lo mismo con viruela y con COVID incluso. Entre más gente ves, más probabilidad de infectarte. Es eso, nada más. El problema es que hay un político gringo que hace poco publicó, a ver, un republicano ahí del Senado, ¿por qué si la viruela del mono solo es de gays? ¿Por qué ya hay niños contagiados? Pues porque es un virus, pendejo, porque no te va a discriminar. Porque le vale madre si eres gay, bi, no binario, lo que sea. O sea, te va a infectar si te expones, ¿no? Y ese es el tema, entender los factores de riesgo y no por eso discriminar a la gente, ¿no?
Y no podemos cambiar la realidad, que es algo muy importante que decían. Es que dejen de decir que el 90% es gay, porque no podemos cambiar la realidad para que no vaya, porque hay gente estúpida, pero para que no vaya a afectar a un grupo. La verdad es la verdad, es la realidad, es la realidad, así se maneja el virus. No lo digan así, mejor digan otra cosa, entonces todos nos vamos a enfermar y la gente no va a tener cuidado. No, tenemos que decir las cosas como son. ¿Qué es ese asunto que empezamos a hacer, que me preocupa a mí y que estoy escribiendo sobre eso? ¿Cómo en este asunto de poder entender todas las posturas y poder hacer que todo pueda permear, todo es aceptable y no todo es aceptable, ni todo tiene que, o sea, no puedes... Tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, había un cuate, regreso al tema que estábamos antes, que estaba diciendo, yo me identifico como homosexual. Ah, ok, muy bien. Entonces, pero soy un homosexual que no le gusta el mundo gay, ni participo en las marchas, ni nada de esto. Me parece correcto. Y soy un homosexual que no tiene sexo con hombres. Fue de, ok, entonces eres asexual. No. O sea, sí tengo sexo, pero no con hombres. Entonces, soy un... soy un homosexual que tiene sexo con mujeres. Entonces, ¿cómo eres un homosexual que tiene sexo con mujeres y no? Sí, entonces eres heterosexual. No, me considero homosexual. Es que no te puedes considerar homosexual. Sí, o sea, entiendo que coger con un hombre o coger con una mujer no te hace gay o no te hace heterosexual, ¿no? porque puedes tener sexo con un hombre y tu preferencia sigue siendo, o tu orientación puede ser heterosexual, pero existe una prueba, somos una especie que podemos tener sexo por gusto, por placer, ¿no? Experimentaste, eso no te va a hacer gay. Pero si no tienes una atracción emocional, si no tienes sexo, si no tienes una conexión con otro hombre, ¿cuál de las partes que te hace homosexual? Que tú te veas como sexual, no, eso no es nada más. Entonces, tú no me puedes decir cómo me defino. Sí puedo. ¿Quién dice? La palabra, lo que todos pusimos de acuerdo. Todos nos pusimos de acuerdo en la palabra. Por eso se puso la palabra. Yo no tengo pedo, ¿eh? Yo no tengo pedo con que seas LGTBT, ABCDFGH, JKLMNOP, las que quieras. Pero ponle un nombre para poder, no digas si esto es rojo, pues es rojo, y esto es verde, y si los mezclamos nos da otro color. Pero no digas, sigue siendo rojo, ya no es rojo, ya es otro color. Ponle el que quieras, y puede haber infinidad de colores, los que te gusten, nada más sé coherente con lo que digas, con las palabras que estamos usando. Puede ser un hombre que tenga sexo con hombres y no sentirte homosexual o no serlo, porque no te lo hace, pero no puedes no tener ninguna de lo que define la palabra. ¿Me explico?
Y es la importancia nuevamente aquí de la igualdad semántica. Homosexual es esto, ¿no? Ahora, se deriva, ¿no? Es que es homosexual que no tiene actividad sexual. Y es lo que yo te decía que era un tema que creo que ayer teníamos en contra, ¿no? Que yo te decía que yo estaba más con el filósofo Gille, que dice que ponerle etiqueta a todo no necesariamente es bueno. Que, ojo, sí quiero ser muy claro y sí lo escribí para no decir algo, alguna pendejada, ¿no? Yo creo que segmentarnos y etiquetarnos tanto genera más agresiones por el mismo comportamiento del humano. O sea, yo soy un hombre cis hetero, mis pronombres son él y yo ser hombre, ¿no? Y en la historia, lo que se ha visto, las guerras, ¿por qué ocurren? Muchos factores, multifactoriales, uno de ellos, las diferencias en idiomas, color, creencias religiosas, bla, 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 bla. Entre más diferencias señalas, más nos segmentamos, más agarramos equipo de, yo le voy a este, yo estoy a este, yo voy a discriminar a este, ¿no? Entonces, no quiere decir que esté contra de que todo esto exista, o sea, al contrario, por algo pasa y tenemos explicaciones maravillosas de los cerebros que tienen las personas trans, ¿no? ¿Por qué es esta situación de estoy en un cuerpo que no es? Pues porque resulta que tu cerebro es diferente y tienes otras hormonas, y pues sí, ahí está la explicación científica, se acabó eso de que no, es puro pinche ridículo, estás inventando, tenemos la explicación científica, insisto. Eso está perfecto, pero el hecho de etiquetarlo es lo que yo lo cuestiono, ojo, no digo que esté mal nada, pero lo cuestiono a que sí genera un poquito más de resentimiento y de escozor en la gente, o sea, en mí no, pero es lo que veo de que ves en los comentarios de, ahora pues yo me defino como un tanque ruso, no sé qué, y muchos son niños, ¿no? Pero ese es el tema, que no sé si estamos listos para estar poniendo ese tipo de etiquetas en el tema de las personas, pero me gustaría escuchar tú qué dices.
Yo creo que, no sé si estemos listos o no, pero yo creo que esta guerra contra las etiquetas, ¿alguien está poniendo a alguien que las etiquetas solo llevan a generar odio? No. Lo que lleva a generar odio es la gente que se rehúsa o a usarlas, o la gente que por usarlas quiere tener ciertas ventajas que no tendrían que corresponder, o que se siente insultada porque no entiendan su etiqueta. Tienes que entender que algo está pasando, que esto es nuevo. O sea, yo no sé cómo es este color. A lo mejor, lo voy a poner otra vez en colores, a lo mejor tenemos este azul, y de este azul lo mezclamos con el blanco y entonces azul cielo. Y entonces, o lo mezclamos con otro, con negro, y entonces azul plúmbago. O entonces azul turquesa, porque se mezcló con un verde. Y entonces ya tenemos un montón de azules. Hay que llamar a cada azul azul, porque entonces yo te voy a decir, oye, quiero el mi cuarto azul. ¿Qué azul? Azul cielo, azul plúmbago, azul agua, azul tal, azul tal. Azul cielo, ok. Azul cielo, tengo estos tres. Ok. Pero ya le vas poniendo etiqueta. La etiqueta para mí, el pedo que creo yo que existe ahorita es que la gente está tan en contra de las etiquetas que entonces puede ser lo que sea, no puede ser lo que sea. La etiqueta es una manera de organizar el conocimiento, de organizar el conocimiento. Esto es cristal, ok, esto es madera, ok, esto es agua caliente, esto es agua fría, esto es agua templada, ¿no? Es que para mí el agua caliente es agua más templada. No, no puede haber agua más templada. Es agua templada, agua fría, agua caliente. Es que para mí no. No es que para ti, no, que ahí es el pedo de no poner etiquetas. Es que para mí, yo considero que el agua caliente yo le llamo más templada y el agua fría le llamo menos templada. No, para eso tenemos caliente. Podemos muy caliente, muy fría, no tan caliente y templada. No hay muy templada, como no estás muy embarazada o estoy un poquito embarazada, no estás muy embarazada ni porque estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? Y no puedes decir, yo me considero como embarazada aunque no tenga bebé. Ni panza, ni haya tenido sexo nunca. pero no te puedes, embarazada quiere decir esto. Yo no. Es que no es lo que tú quieras. No puedes definir lo que tú quieras como tú quieras. Por mí, defínelo como yo tengo un embarazo psicológico. Yo creo, te le ponemos un nombre, lo etiquetamos y te lo respeto. Pero no lo puedo adivinar. Y dos, no puedes tampoco pretender que yo sepa de entrada, ¿no? Ni te puedes llegar a presentar y tomarlo como un insulto que no entienda tu etiqueta. ¿Sí me explico lo que quiero decir?
Sí, lo entiendo. Y la contra que yo digo es, el tema de la, estoy de acuerdo, las etiquetas no es culpa de las etiquetas, es culpa de la gente que no entiende qué pedo, y entonces se emputan, y entonces atacan, entonces, mi punto es ese, que es el hecho de generar más, lo único que está generando es más nuevos grupos que van en contra del grupo que se está formando.
¿Sí es que me explico? No tienes que, por ejemplo, yo me considero, había una cosa que no existía antes, y se acaba de, que es la primera vez que yo me siento como, ay, me encontré, por eso puedo defenderlo. Hay una palabra que se dice demisexualidad. La demisexualidad están, lo explico para que no lo sepa, están los sexuales y están los asexuales en extremos. Aquí está el sexual, que puede ser sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, pansexual, lo que quieras, pero es una gente que tiene sexo porque es sexual. Y aquí está el asexual. Los asexuales pueden ser asexual, heterosexual, asexual, homosexual, asexual, tal, tal. ¿Por qué puede ser asexual o homosexual? Porque siente atracción por hombres, pero no tiene sexo con ellos. Pero siente atracción por los hombres o establece un vínculo amoroso con un hombre sin querer coger con él. O si es heterosexual, hace un vínculo con una persona de su sexo opuesto, pero no le interesa tener sexo, o muy poco sexo, o nada. Es asexual. En medio está la demisexualidad. La demisexualidad es la gente que no está ni en lo sexual ni en lo asexual, sino una parte en medio en la que solo puede tener relaciones si hay un vínculo profundo y estrecho con la otra persona, que puede ser asexual, perdón, que puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Yo antes no había ese término. Y yo soy una persona que, yo sí decía, yo tenía un término que era, soy de difícil coger. De difícil coger era no cojo con quien sea. No se me antoja, no puedo. Y mientras mis amigos o mis amigas o la gente andaba teniendo sexo con todo el mundo, decía, ¿por qué yo necesito? Me peleaba con esa necesidad de conectar. Cuando aparece el término en el 2000 y cacho y leo lo que significa de mi sexualidad y de ese estudio, es la primera vez que digo yo, ¡ah! Ya me puedo poner una etiqueta y me da una tranquilidad saber que, ¡ah! Esto se llama, esto que yo siento se llama demisexualidad. ¡Ah! No le estoy diciendo a la gente, entonces quiero que a mí me agarren y me... Nada, ya entendí quién soy. Cuando me preguntan, lo contesto. Si alguien no lo entiende, lo explico. Si alguien me dice, es una mamada, le digo, pues estás mal. Tendrías que leer más para saberlo. Así el cáncer. Es diferente el cáncer de mama, que el cáncer de matriz, que el cáncer de cáncer, que el cáncer de cáncer, cáncer de sangre, que el cáncer de piel, que son diferentes. Todo es cáncer, pero lo vamos poniendo otras etiquetas para saber qué es. Ese es el chiste de la etiqueta. El pedo es que está en que la gente que no quiere las etiquetas, o que va, la etiqueta nada más te limita. No te limita, la etiqueta es un puto mapa para saber qué puta quieres hacer. Es un mapa. Puedes cambiar, como puedes tener cáncer y luego no tener cáncer, ¿no? Pero tienes que usar la etiqueta, no puedes etiquetarte tú solo. Todos se etiquetan. O sea, perdóname por decir, yo no tengo etiquetas. Yo soy un zurdo que escribe con la derecha. Eso es una etiqueta. Zurdo que escribe con la derecha es etiqueta. Pero entonces lo que estás haciendo es partir la madre de las etiquetas. Zurdo es el que escribe con la izquierda. Yo no. Yo soy un zurdo que escribe con la derecha. ¿Quién es esto para definirme? Yo no te defino. Te definen las putas palabras que todos nos pusimos de acuerdo previamente. Esto significa zurdo, esto significa derecho. No puedes decirme que eres... Es que escribo con las dos, entonces eres ambidiestro. No, soy zurdo que escribo con las dos. No. Si me explico, no puedes cambiar las etiquetas. Por eso son las etiquetas. Si no, puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. Puede ser perro, gato. Que ahí es donde el no querer poner etiquetas jode mucho a la demás gente y la gente terca que dice, yo no te voy a llamar así, porque putas no, respeta. Nada más no salgas con locuras, porque entonces iba a estar rarísimo. Porque, perdón, voy a decir lo que estaba discutiendo hoy con Idalia. Tú tienes el derecho de sentirte como tú quieras. Tú hablábamos ayer de que esto tendría que poder regularse de alguna manera. Entonces hoy estuve pensando, ¿qué podría regular? Que la gente no se vuelva loca. ¿Qué podría regular que la gente no pueda salirse con la suya cuando es ilógica o cuando es confusa? Que no puede ser porque puede no ser por pendejo, simplemente porque está confundido y porque no le están poniendo orden. Entonces, decía, es como si yo me siento gordo porque tengo anorexia. Entonces, yo siento que estoy gordo. Y entonces yo llego con un doctor y le digo, doctor, necesito bajar de peso porque siento que estoy gordo. Y el doctor me dice, no, pero me tienes anorexia, no estás gordo. Usted no me va a decir si estoy gordo o no, porque yo me siento gordo. pero no estás gordo. Yo me siento gordo, entonces yo voy y demando al doctor porque no me quiso atender para bajar de peso porque él no me ve como gordo. Lo que tendría que pasar ahí es que entonces el juez y la sociedad digan, no, a ver, bueno, no es pinche loco. No, es, vamos a explicarte por qué no eres gordo, porque no, no que sí que proceda y que todo el mundo y que demanden al doctor y que lo corren porque no quiso verla como gorda. No. Sí, hay que parar en algún momento eso, ¿sabes? No puede proceder la demanda de un doctor que no te trató como gordo cuando tú piensas que eres gordo. Ahí es donde creo que tiene que regularse. No todas las demandas, no todas las formas, los sentimientos no son hechos. Tenemos que ver, hay una realidad de la que tenemos que agarrarnos, ¿no?
Claro, yo creo que ahí eventualmente el tema de la inteligencia artificial, los robots, la tecnología más bien, va a ser un parteaguas, va a tener que diferenciar esas cosas. ¿Por qué? Porque por aquí vi algo de que el desconocimiento, creo que lo puso Marianita, el desconocimiento genera o sea, esta agresión, esta violencia, el desconocimiento de las cosas, el no entenderlas, ¿no?
O no querer entenderlas. Cosas,
oh, sí, y una de las cosas que pasa con las personas trans es el tema de que no manches, o sea, es obviamente si tienes pene eres hombre, me vale madre que te identifiques como mujer, eres hombre. Y dices, pero ya viste estos estudios del cerebro y de todo eso, de cómo, aunque esa persona tenga los genitales que son de o los cromosomas XY, lo que tú quieras, ¿no? El sexo biológico, esa persona en su cerebro no tiene eso. Esa persona tiene otra cosa, trans, ¿no? Pero no es cierto, se inventan cosas. Entonces, a medida de que sepamos comunicar la evidencia y qué es lo que, o sea, ¿por qué son las cosas? Nada más porque a alguien se le ocurrió, que ojo, puede pasar, ¿eh? O sea, ha pasado de que alguien se opera y al rato, no manches, la cagué, ¿no? Y ando deprimido.
También puede pasar.
Entonces, si podemos nosotros de alguna manera, ¿cómo se dice? O sea, hacer todo, unificarlo de cierta forma en detectar qué chingados, cuáles son las hormonas, cuáles son las cosas, qué es lo que, para que cuando tú llegues al médico y pones, o en una pinche máquina y pones una gota de sangre, diabetes, pues resulta que sí tienes más hormonas así y así, y por eso tienes ansiedad, no sé, ¿no? Pero las cosas como son, la evidencia científica y lo que tú decías, la importancia de saber las clasificaciones, las etiquetas.
Pusieron un ejemplo ahorita que te va a quedar muy bien a ti, Nico, lo puso Rendida, creo, que decía, es como el COVID es Omicron, Delta, porque estaba poniendo las variantes que tiene, ¿no? Y la gente mucho dice, ay, ahora es Omicron, sí. ¿Para qué tantas? Llámenle COVID. No, porque saber qué es Omicron, o saber qué es Delta, saber qué tal, nos habla de cómo ha mutado el virus y las cosas y las propiedades y un montón de cosas que tiene. Igual el hombre. Es como decir, es como vivir en Estados Unidos y decir todos latinos son mexicanos. No, hay peruanos, hay colombianos, hay argentinos, hay chilenos. Ay, ¿por qué no damos mexicanos? Y ya, porque no todos son mexicanos, cabrón. Y cada quien tiene una cultura y tiene una forma de ser. Entonces, ¿cuántos vamos a dividir en cuántos países haya? Y cuando salga un nuevo país, ese será el país huevero, porque se va a ver huevorón de Huevolandia. Entonces le vamos a llamar, ¿sabes? La gente no, lo que tiene es que se quiere pelear porque no quiere que la vida le cambie. La vida tiene que cambiar. Pero también, si yo soy un nuevo país que está saliendo, tengo que tener consideración por dos cosas. No todo el mundo lo va a entender. ¿Por qué ya no te voy a llamar mexicano? Si antes eras mexicano, es que ya no, porque ya, fíjate que mi país se dividió y ahora tengo esta nueva que es esta. Pero ¡ay! ¡Son mexicanos! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No soy mexicano! Porque ya México se dividió y ahora soy México del Sur. Yo no te voy a llamar así. ¿Por qué putas no? Tienes que llamarme como me está haciendo. Pero uno, tengo que entender que hay gente que no lo sabe. Se lo voy a explicar, hay gente terca. Y dos, tengo que entender que habrá gente que no puede entenderlo. ¿Se me explicó? Que habrá gente de cierta edad, de cierta educación, y que les voy a permitir que lo hagan. Yo tenía dos amigos homosexuales que vivían juntos, en una sola recámara, evidentemente porque eran pareja. Había fotos en su casa de ellos viajando y abrazados, y llegaba la familia a jugar cartas, ¿no? Y el papá siempre decía, ay, ¿qué onda con las chavas? ¿Qué han de meter chavas al departamento? ¡Ay, cuántas viejas han de tener! Este cuate decía, ¿por qué mi papá me odia? ¿Por qué mi papá no acepta? ¿Por qué mi papá tal y tal? Entonces yo le decía, a ver, tu papá llega a la casa, ve tus fotos con tu novio, pasa al baño y ve que hay una sola cama en un solo cuarto. O sea, tu papá sabe y viene y juega con tu pareja y contigo cartas con la familia y va a la boda y los ven juntos. Lo que te está diciendo tu papá no es rechazar, tu papá está diciendo, te acepto, nada más no me lo digas porque si me lo dices, no sé cómo voy a lidiar con esto. No sé cómo lo voy a, no tengo manera. Entonces, está viniendo, te está amando, te está queriendo, está, nada más no, me lo digas. Te está tratando de decir, no me lo vayas a decir, por favor, porque lo puedo entender, pero ya hacerlo presente me va a costar trabajo. Está bien, puedes respetar, mi pobre papá no lo va a entender. Es un señor que fue educado de cierta manera, porque le voy a aventar mi homosexualidad a la cara y se la voy a recriminar y se la voy a hacer cuando a lo mejor me está amando mucho desde donde él puede.
Oye, y ahorita esto que decías del COVID está padre de las variantes, ¿no? Pero al final yo lo que contraargumentaría, para quedarme terco en que no sea todo así, si estamos de acuerdo, sí, Omicron, Delta, Alfa, todo, pero al final todo es COVID, o sea, es
Sí.
el mismo virus, se transmite exactamente igual, todos somos humanos, todos
Correcto.
tenemos, no todos nos podemos infectar, todos podemos tener. Entonces, para llegar como un punto medio, nos sirve porque, pues es Omicron, se transmite mucho más, sigue siendo el mismo virus, se transmite igual, pero es peor de contagioso. Entonces, ahora sí, ponte un pinche cubrebocas KN95, no uno de tela, porque te vas a infectar.
Correcto.
Entonces, esa utilidad que tú mencionas en el tema de es que yo soy trans, es que yo soy no sé qué, es que yo soy homosexual, demisexual o todo eso, al final, si todos merecemos el respeto por
A
ser
todos merecemos
personas y
el
porque
respeto y
somos
somos.
humanos y todo eso.
Y hay que retratar la diversidad y poder entenderla, ¿no? Nada más que vamos a ponernos de acuerdo en los términos. Si tú me dices, yo
Exactamente.
soy, tengo una amiga que me dice, yo me considero, no me considero bisexual porque no me gustan los hombres y las mujeres. Me gustan ciertos hombres y un poco más las mujeres. Ahorita tengo una relación lésbica con una pareja de mujer, pero me atrae de repente los hombres trans. Todo eso me suena clarísimo, no me suena, qué locura, no, porque está diciéndote que le interesa, qué está haciendo y que no. No hay una incongruencia en el yo soy una mujer lesbiana que se siente atraída por hombres y nada más, entonces ya no está, ya no estamos saliendo. Entonces lo del COVID que tú decías es eso. El mal ejemplo con el COVID sería que todo, ninguna de estas es peor que otra. O sea, tener preferencia o orientación sexual por hombres o por mujeres, o ser más sexual o menos sexual, o más promiscuo o menos promiscuo, no es que yo sea mejor que tú. Puedo tener más ventajas o menos, como que a los hombres homosexuales, que son más promiscuos, pues tienen tendencia a contraer más enfermedades virales, ¿no? Virales no, si ¿sí es virales?
Sí, virales y bacterianas. Ajá,
Ok.
sí.
Sí, claro. La viruela del mono, bla, bla, bla. Tienen más tendencia, no es que sean peores personas, no es que sean hijos de la chingada, no es que, ¿sabes? El asunto es saber cómo lo vas a tratar, nada más, y no tenerle miedo a la diversidad.
Y es muy importante eso porque además, bueno, ahorita que mencionabas tú esta cuestión de la viruela del mono y regresando un poco a ese tema de que el porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres es abismal en cuanto a que son los que la inmensa mayoría ahorita y todos los videos que ves, puta, son unas cosas brutales. Pero el tema a ver, lo hemos platicado y me gustaría platicarlo aquí, amigo, porque eso lo platicamos tú y yo con un café, pero creo que merece aquí. Habíamos dicho algo así como que estamos en el mismo canal de que somos como monogámicos prolongados. No me acuerdo qué palabra usaste, ¿no? Que estamos hechos para tener una relación
Monógama por un tiempo.
monógama por un tiempo prolongado, y igual y no para siempre, pero después otra
No para
igual por
siempre.
mucho tiempo, ¿no?
Correcto.
Ahora, y yo te decía, qué curioso, porque en ese momento se me ocurrió, fíjate que todavía no estaba la viruela del mono, pero era de entre más parejas sexuales tienes. Más riesgo hay de gonorrea, sífilis, VIH, viruela del mono, todas estas cosas, ¿no? No es un tema de estigma y discriminación, es niveles de riesgo. Entre más cojas con más personas diferentes, con o
Correcto.
sin protección, aumenta ese riesgo. Y yo ahora lo que intento decir es, ok, vas a ponerte condón, las barreras que tú quieras, VIH y las de transmisión sexual se van. Pero viruela del mono, tienes pústulas en la cara, en el cuerpo, entonces te vas a forrar de látex entero,
Di que
más
son
aparte,
pústulas para la
COVID.
gente que no sabemos qué son pústulas.
Ah. Las pústulas, si lo ponen en Google, van a salir unos como granos así horribles, llenos de líquido blancuzco, ¿sí? Las lesiones de viruela empiezan primero como mácula, pápula, vesícula, pústula. Eso lo pueden poner en Google y van a ver el desarrollo del grano a
Llámales
términos
granito, pues.
coloquiales. Los granos llenos de líquido, ¿no? Esas madres llenas de líquido son contagiosas. El pedo es que a veces esas madres llenas de líquido empiezan siendo chiquititas
Que no
y las ves y
sabemos.
son como una alergia así pequeña que te salió acá y dices, ay, bueno, pues es mi alergia, ¿no? Mi dermatitis seborreica que yo tengo acá. Y resulta que después se te hace un puto grano blanco enorme y eso es contagioso. Entonces, lo que yo les decía, van a tener 50 parejas sexuales en la semana. ¿Se van a poner cubrebocas por COVID-19 variante B? Definitivamente no. Y si se lo ponen, se les va a bajar, se lo van a quitar. ¿Y los besos? ¿Cómo nos quitas los besos? Entonces, cubrebocas. ¿Te vas a forrar de látex para no contagiarte de viruela del mono por tocar los líquidos, ¿no? Donde se contagian. Entonces, mi punto es, pareciera que a Diosito, o lo que tú quieras, no le gusta que tengamos un chingo de parejas sexuales, porque por mucho que como humanos diseñamos la forma de evitar el VIH, ahí está el pinche condón, ya valió el VIH. Viruela del mono, cabrón, ahora fórrate todo el látex. Y al rato va a salir otra cosa, ¿no? Entonces,
correcto.
Entre más nos mezclamos, más patógenos salen. Esos son los hechos, no quiere decir que esté bien ni mal, nada más conozcan el nivel de riesgo.
Está bien y mal, de acuerdo a lo que yo decía al principio, con lo que empecé esto, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la utilidad, de acuerdo a tal. Entonces, güey, te gusta mucho el sexo, pues entonces busca dos o tres personas con las que te gusta la diversidad, busca dos o tres de confianza con quien puedas tener sexo, con quien puedas tal, no con todo el mundo, porque, o también lo puedes hacer, porque no es la cosa no es moralista, la cosa es realista, ¿no? Yo sí creo que el ser humano es monógamo por naturaleza, no para toda la vida, no lo que Dios une que no lo separe el hombre, no aunque me pegue y me golpee esta cruz, no, somos monógamos porque la naturaleza está cuidando el ADN, ¿sabes? El precioso ADN de no, y puede ser, los elefantes, por ejemplo, son monógamos creo que por una semana, y después ya, mientras están en apareo, hay otros que son para toda la vida. Nosotros somos racionales y podemos decidir, aparte de todo, amar, no nada más tener sexo por placer, sino amar, enamorarnos. Los delfines tienen sexo por placer y se cogen a las focas, y se cogen a un montón de cosas rarísimas, pinches delfines, ¿no? Pero también esto te lleva a ciertos problemas, nada más. Es bueno y malo de acuerdo a las consecuencias que tengas, que no tienen que ser morales, que tienen que ser datos duros, pues. ¿Sí me explico?
Y la importancia de conocer esas cosas, lo básico, niveles de riesgo, cómo se transmite, cómo lo prevengo. Y en estos extremos, que aquí entra el todos contra todos, orgías, todo eso. Y lo quiero también extrapolar por este término que volví a leer, ¿no? De que si eres activista de gordofobia o feminismo, todo eso, la justa medida. O sea, si te pones lo que estamos haciendo, te pones pendejo, te pones loco, eso no funciona y daña incluso el movimiento. Entonces, es esto que es la justicia aristotélica, ¿no? Que es la justa medida. O sea, este equilibrio entre pasiones y acciones. No te dejes llevar a lo pendejo. Piénsale, vaya, ¿no? O sea, al final del día es entra el discernimiento, entra el pensarle. Porque me acuerdo que del texto que tú me pasaste, decía algo así, ya me acordé, respetar todo, aunque no sea respetable,
aunque no sea respetable.
Aprenderán a discernir, ¿no? Hay cosas que, es que respeta mis ideas, quiero matar a todos. Eso no es respetable, cabrón.
Respeta que me gustan los niños, soy pedófilo. No.
Las ideas, y lo que tú también dices, ¿no? Ataca las ideas, no a las personas. Entonces, tu idea es pendeja, me vale madre que no voy a respetar tu idea. No todas las ideas son respetables, que les quede bien claro ese tema.
Tiene que ver.
¿No?
O sea, sí, diré.
No, ya, eso en general.
Esa es la libertad de expresión de que hablo. Tiene que ver libertad de expresión, pero también tiene que ver una calidad de lo que estás expresando. Tiene que ver un o sea, di lo que piensas, pero que lo que piensas aporte, tenga datos, sí, o digas, oye, tengo esta duda, voy a decir una mamada. No, porque antes la gente decía eso, oye, esto me suena como esto, no estoy seguro, porque no tengo datos. Pero siento como que ya te desplaga, no, güey, esto y esto. Ah, ok, muy bien. No, pero uno piensa y dice, lo que pienso es, y a huevo, y se suelta. Tengo libertad de decir, no tendrías que, no todo mundo tiene libertad de decir, tiene que haber una manera de tener una calidad en el discurso que estás diciendo.
Y salen de estrategias, por ejemplo, ahora, no sé si viste lo de China, ¿no? Que ellos ya están regulando lo que dicen los influencers. O sea, si tú como influencer con millones de seguidores dices, es que la vacuna da autismo, cárcel, cabrón, multa, te vas a la chingada. O a ver tus credenciales, ¿no? Ah, soy médico cirujano. Ah, pues, ¿qué crees? La evidencia dice que las vacunas salvan vidas. Adiós, cédula, te vas a la chingada. Porque sí, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Qué triste que tengamos que llegar a eso.
Aquí, es que no es triste, Nico. Es lo como funciona el hombre. Cuando en su momento le dijeron, oye, no le puedes ir a robar las gallinas a tu vecino. ¿Por qué no? Porque es injusto. A mí me parece que yo te las he robado toda la puta vida. Pero ya no. A mí me voy a seguir robando porque a mí no. Entonces, seguramente hubo marchas de gente de, ¿por qué nos meten a la cárcel a los que matamos? Hemos matado desde que éramos antes. Sí, pero se está regulando porque no está matando ni robando las cosas, ni violando a la señorita si no quiere que te la violes. Pero antes las violábamos y ni siquiera tenían voto. Pues ya tienen, cabrón. Entonces cambiamos. Yo no sé por qué ahorita le hacen tanta resistencia. ¿Qué es el pedo? O es tanta resistencia o se van hasta casa de la chingada y eso nos afecta como humanidad, como sociedad, porque además, otra cosa que es importante, lo decíamos ayer, en el contexto de lo que es la realidad de acuerdo a tu marco histórico o donde vives, es decir, todos somos buenas personas, nada más alguien puso algo ahorita, Alex, de Colombia, ahorita tengo el nombre, pero lo leí, que hay que ser buena persona, lo cual estoy completamente de acuerdo, hay que ser buenas personas, pero también ser buena persona se define de acuerdo a dónde estás viviendo, porque si eres islámico, para ti ser una buena persona es seguir las reglas del Islam, y entonces tienes que, no sé, puedo decir alguna, no digamos Islam, digamos otra religión, que es la religión patotito. Entonces, mi religión patotito dice que tengo que castrar a todos los hombres y para ser buena persona les tengo que colgar de los huevos. Y esa es mi religión y así lo dice. Entonces, puedes decir, no, o sea, está padre tu religión, pero no puedo ser la gente de los huevos. ¿Quién se va a meter? Porque eso es lo que yo creo. ¿Sí me explico? Entonces, ser buena persona también depende el país, la religión, ¿sabes? Si tú, que es lo que yo digo, si a ti te gusta que te peguen en la cama y te den unas nalgadas, pues qué padre, nada más avisa y di y ya, ¿no? Porque ahorita también el discurso de repente feminista es, si tú te gusta que tu novio te domine en la cama, estás siendo violada con tu permiso. Es que yo estoy permitiendo que me lo hagan, pero no, porque no deberías. ¿Por qué no debería? Si a mí eso me gusta que mi novio me va a agarrar el cuello y me dé tres nalgadas. No, eres una mujer sometida, pero le estoy dando permiso porque eres sometida. ¿Por qué? ¿Qué es el discurso de repente feminista que no me gusta, sabes? Porque el discurso feminista es como, ustedes hombres no nos van a decir cómo son las mujeres, vamos a decirlo nosotras. Pero entonces ya es un grupo que nosotros vamos a decir que somos luchadoras. Yo me quiero quedar en mi casa, tú eres una pendeja. No, pero si yo me quiero quedar en mi casa porque soy una pendeja, no están definiendo, no están definiendo para que yo me pueda definir solita. Estamos, los que estamos en un feminismo razonable, me parece que yo quiero que la mujer se decida lo que quiera hacer la mujer. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Quiero ser ama de casa. Perfecto. El feminismo extremo es, si quieres ser ama de casa, eres una sometida. ¿Por? ¿No me estás dando la libertad? Quiero luchar por la libertad sexual. A mí me gusta que me den por la oreja. ¡No! ¿Por? Porque la libertad sexual solo es por el culo. Pero, ¿qué es una libertad sexual? Solo tiene que ser por... Estamos usando por una libertad sexual para que yo pueda practicar el sexo que me gusta de acuerdo a ciertas reglas en las que todos nos tenemos que poner de acuerdo.
Y ahí, nuevamente, caemos en estas personas, o sea, que estorban el... Lo voy a decir así, culero, como te lo dije ayer, ¿no? Estorban el movimiento. Estorban por ser estúpidos. Y la otra parte, la parte del otro bando que está peleando contra, ¿no?, el machismo, digámoslo así, ¿no?, contra el feminismo racional, agarra la parte más infantil y pendeja del otro de, pues esta pendeja dijo que todos somos asesinos, el feminismo es malo, ¿no? Entonces no hay un avance en el discurso, no hay un debate serio por esta bola de pendejos que, lo siento, o sea, tienen algún pedo, yo qué sé, no están para andar sugiriendo cosas ahorita, ¿no? Ni siquiera sé si la terapia les llega a ayudar, o sea, no pueden, vaya, por eso es el tema de regular ciertas cosas que se dicen para que haya un avance. Ahora tú decías una cuestión de jalar parejo, ¿no? Porque lo que nos beneficia a la mayoría, ¿no? Como sociedad, esto es utilitarismo al final del día y mucha gente lo cuestiona. ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué no tal a tal? Porque a veces una minoría es... En fin, y hay algo que a mí me gusta muchísimo, que apenas estoy leyendo, que se llama... esto de utilitarismo, de que avancemos todos, la mayoría, no podemos todos, pero la mayoría, que estemos bien, es un generalismo moral, ¿no? Que es, la ley es así, y si todos estamos bien o mejor, en mejores condiciones, está bien. Y hay otra cosa que se llama particularismo moral, que correcto, es que hay que considerar cada situación. Matar, por ejemplo, un generalismo sería que matar siempre está mal, ¿no? En la Biblia, matar, no matarás. Nunca.
Olvida, o sea, la Biblia no dice mura con locura.
Aunque yo me defienda, está mal.
Está mal, no mates.
Normalmente, pero siempre, exacto, eso es particularismo. Que eso ya involucra traer el pensamiento y discernir y decir, a ver, espérame, ¿siempre está mal matar? ¿Siempre está mal? ¿Una persona que se está muriendo de hambre y roba, está mal robar siempre? Entonces, traerlo más a un tema de ver situación por situación y no, siempre está mal esto y siempre va a ser mal.
Y después irte ya un poquito a cada uno de los ejemplos. ¿Qué es lo que a la gente le da hueva? ¿Qué es lo que hay que luchar porque a la gente no le da hueva? Vamos a decir, la gente quiere, lo digo en mi libro, quiere una receta para que me ayude a hacer pasteles, pero con la que pueda trapear el piso, pero lo capaz de regar jardines y le pueda dar a mi hija para que pueda crecer. No, espérate, tiene que ser diferente. No quiero una para todo. No hay una para todo, cabrón. hay una cosa general y de ahí los jabones, hay este jabón para un jabón para madera, hay un jabón para piso, hay un jabón para ta, y hay un jabón para ropa blanca, hay otro para ropa de color, y vamos definiendo, y no ven ahí diciendo, ay, ahora hay 25 jabones, no, pues sí, porque hemos descubierto que el cloro le parte la madre a la seda, entonces ya hay un jabón especial para la seda, ¿sabes? Es lo que tenemos que ir creciendo con eso, creo yo, y lo que sí hay que hacer, que es una de las cosas importantes que quería decir en este en vivo, sí. No sé cuánto tiempo nos quede todavía, nunca me han cortado, pero si me corten, es tenemos que hacer un compromiso todos nosotros por darle la guerra a eso, a la gente exagerada, no quedarte callado, porque el pedo es que cuando un grupo muy pequeño de personas empieza a hacer mucho ruido, ¿no? En cualquier sentido, la gente dice, mira, ya ni te metas. Y entonces ya ese grupo de personas definen hacia dónde van las cosas. Ese grupo de gente esquizofrénica o loca, delirante, terca, pendeja, que no discierne y es escandaloso. Ya sea, le ganan por mejor me callo. Yo tenía una persona que no sé quién es, porque es mi familia, pero una vez la trató de tener un policía, no, la trataron de robar. Y entonces salió del coche diciendo, me vas a matar, mátame, mátame, róbame. Ah, y se va de gritos. Y entonces el ratero se fue corriendo. No, ya no va a robar esta pinche vieja loca, ¿no? Que puede funcionar alguna vez, pero una de esas te van a dar un puto balazo. Entonces si dejamos que toda la gente haga un pedo de esa manera, nos van a terminar ganando y van a terminar marcando el camino hacia donde vamos. Y está cabrón. Y quería decir otra, dime si quieres agregar algo, porque quería decir otra cosa, la voy a notar hasta que se me olvide.
Sí, el tema que, o algo que también me dijiste ayer, ¿no? De cancelar por huevos y no por cobardes. Y no ceder a esto, porque siempre debe haber una resistencia. O sea, y eso es bien curioso. Tengo una amiga que es feminista, que se llama Marisol. Su usuario era Fresatánica, ya se lo cambió, pero ella cuestiona mucho el tema de los feminismos y no sabes cómo la atacan. Y es bien triste porque da unos argumentos bien chingones y, ¡ah! No eres Aurora, no eres no sé qué. Y digo, ¡puta madre! O sea, te la está poniendo en la cara, ¿no? Porque aparte estudió historia, historia del arte, historia no sé qué, está bien cabrona. Y van y, no, eres pendeja, no sirves, no sé qué. Entonces, ahorita ponía aquí Armando Saucedo, anda por acá, decía, ¿no? El tema de la minoría ruidosa y la mayoría silenciosa. Es que si tienes argumentos, si tienes evidencia, si tienes todo eso, no te calles. Y de nuevo, intenta o argumentarlo. Si criterio,
cuestiónalo. Ah, no me parece, no me parece, no me parece. Explícame por qué, a ver, te voy y a verte, porque si no, con lo que yo digo, no dejemos que ganen los pendejos, porque si no está cabrón. Ahora, una de las cosas que yo propongo, que de nuevo, esta es mi manera de pensar, no sale de ninguna otra parte más de lo que yo creo y pienso, es tenemos que establecer que todo lo que todo lo que la sociedad dice que es mejor por una razón, ¿no? Histórica, bla, bla, bla. Entonces decimos, ¿sabes qué? Tenemos esta carretera a Acapulco, que ya la pavimentamos, que ya la tenemos, que ya la chingada, tómala, tómala, porque te conviene, tómala, y tú puedes decir, ah, sí, la voy a tomar, Costa Rica, ¿sabes qué? No me gustó, quiero ir a explorar por allá, que podamos decir, ah, bella explora, no, si vas a explorar, está cabrón, porque no, puedes tomar una carreterita, una veredita alegre, un cuarto camino, ve y explora, puedes explorar, no satanizar al que esté explorando una parte diferente, porque puede encontrar otro camino más chingón, puede encontrar otra forma de ser, puede encontrar lo que sea. El peor es que sí tenemos que entender que tenemos caminos establecidos sobre la feminidad, sobre la masculinidad, sobre toda una serie de cosas que funcionan por una razón, pero el que te salgas de ahí no te hace terrible. Es decir, es la masculinidad, ¿no? Y un hombre se tiene que comportar de esta manera, pues está bien, ahí lo tenemos. Pero yo me quiero poner falda. Date. Está bien, no. ¿Por qué? No es a huevo. Es lo más cómodo, está pavimentadito, esto ya está muy establecido, puedes tomarlo. Pero si no te interesa, haz tu propuesta, cabrón, y está perfecto. Y no atacar a esa gente que toma caminos distintos, porque está bien y nos puede enseñar cosas chingonas. Y esa gente tampoco decir, ustedes son pendejos porque van por ahí, pero yo soy más chingón. No, tampoco. Es un güey que está explorando y ahí nos platicas qué descubriste, cabrón. Y más adelante cuando digas, no, fue una mamada, me puedo meter a la carretera, llégale, métete de nuevo, por eso lo construimos. No, aquí no vuelves a entrar, no mames.
Exacto. Sí, es que es esta importancia de sí, siempre, vaya, hay que ir cuestionando, no puedes cuestionar todo porque nunca avanzarías en la vida, pero Vaya, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Mucha gente, algo que pasa es, está, ahorita ponían de los chavos, ¿no? De, no será porque quieren pertenecer a un grupo, todo eso. Puede ser. El tema es que en algún momento digas, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, por qué estoy diciendo esto? ¿Qué pasó acá, no? Y es lo que hablábamos ayer, de que hay un montón de factores que influyen en una persona, en lo que cree, en lo que ve, esto que decían de las verdades, es que es su verdad. Es que hasta, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? De la familia, de la... del pinche cerebro, lo que te decía yo, de las bacterias intestinales, todo
Exacto.
influye, o sea, influye todo. Entonces, entender eso como una persona con todo su contexto ayuda a que no digas, ah, te quieres poner falda y eres hombre, qué puto, ¿no? Pues no, no, cabrón, o sea, hay muchísimas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué puto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y ahí es donde hay que tener un
Y
diálogo,
voy a
así
decir
como
otra cosa que
ahorita.
está muy cabrón. La mayoría de personas, a lo mejor en mi generación, que se pusieron falda de niños, no es que la falda los hiciera, lo que pasa es que estaban explorando una feminidad que ellos sentían. Y el símbolo de feminidad en ese entonces era la falda. Eventualmente, ahorita, si logramos que los hombres pongan falda y las mujeres, seguramente los escoceses que usan falda y que son homosexuales y de niños y no lo entienden, usarán algo femenino para buscar su feminidad. ¿Sí me explico? Lo van a buscar, no será la falda porque la falda lo usa cualquiera. Entonces será el patito de hule o será lo que sea femenino. Así como las mujeres van a buscar lo que sea femenino. Y si logramos empacar femenino con masculino, entonces va a haber otra gente que se va a sentir más. Y lo va a explorar. Por eso necesitamos señalamientos y etiquetas, porque nos ayuda incluso a explorar lo que estamos explorando, ¿sabes? Alguien que
Sí.
siente que no participa como en lo que está ahora establecido como masculinidad, va a buscar algo que lo va a sentir femenino. Pero si todos en pareja y las faldas son masculinas y femeninas y del mismo género, alguien que diga es que yo quiero buscar esto que siento y lo va a buscar en otra cosa. Y va a ser como las groserías. Quita la palabra puto, va a salir marica. Quita la palabra marica, va a salir. Muerde almohadas, quita la palabra muerde almohadas, va a salir otra siempre, porque así es el ser humano, es como la comedia, es otra cosa que es otro pedo, la cancelación del humor y estas cosas.
Sí, igual el tema del criterio y esto de decir que, lo que te decía ayer, el argumento que a mí me usan cuando yo cuestiono algo de esto de es que sí, de verdad, querer bajar de peso es gordofóbico. A ver, por esto, 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 ah, invisibilizas mis emociones. Pues chido, o sea, no dudo que estés sintiendo feo con lo que estoy diciendo, pero eso no quiere decir que sea la realidad de todo, es la tuya. Y no por eso te voy a decir, ah, estás bien pendejo. Pero no, no quieras, o sea, en el momento en que quieras englobar a todos dentro de lo que tú estás haciendo, ahí sí yo voy a tener algo que decir, y ni pedo, te aguantas, ¿no? O no andas despotricando, queriendo hacer un pinche movimiento, funar a alguien, cancelar a alguien porque hizo un pinche chiste o lo que tú quieras, ¿no? Porque tú decías algo hace mucho que hablamos, el tema de decir me ofende no es un argumento, ¿no?
Sí.
Me ofende, todo me ofende. Ok, o sea, no dudo que sí, no invisibilizo que te hayas ofendido,
Por supuesto.
y qué vas a hacer, o sea. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, que platica. No, no. Cancelado. Misógino asqueroso. Maldito pelón. Adiós. Ah, hace poco me metí a TikTok y puse Nico Sastre en el buscador porque estaba buscando un video en los hashtags y salió Nico Sastre misógino. Y dije, ¿qué? Como que la gente había buscado eso. Y dije, ¿qué hice, cabrón? Luego le escribí a mis amigas feministas, oye, ¿qué pedo? Dije algo, algo que no me había enterado. No, ni pedo. Vete a saber qué diablos pasó, pero así, ¿no? Nico Sastre gordofóbico, Nico Sastre misógino. A la madre, bueno, ok, ¿no? Está bien. Es mi etiqueta de para algunas personas.
Es que está cabrón, porque si no estás, es este asunto de si no estás conmigo, estás contra mí, es absurdo.
Ah, muy, muy de los Sith.
¿No? Y decía ahorita Alexander, estaba leyendo, o Alexander, un amigo de Colombia, que digamos, que debería haber un libro de filosofía para TikTokers. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad con la comunicación. O sea, no puede haber libre expresión nada más porque sí. Estoy haciendo una idea que no lo voy a decir mucho porque apenas estoy ideando, pero hace poquito decía yo, hay frases célebres que ya no aplican, ¿no? Cuando Voltaire dijo, podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho de decirlo, pues lo digo cuando la gente no decía tanta mamada. Si me explico, seguramente si ahorita
Sí.
salen a Voltaire dirán, no, espérenme, 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 es que no había TikTok, no había TikTok, espérenme, déjenme edito mi pedo, porque, ¿sabes? Porque la gente que debatiera era gente que estaba en cierto nivel, si me explico, o tenía acceso a los debates porque había estudiado, no cualquiera. Entonces yo creo que eso no puede aplicar siempre tampoco, ¿me explico?
Claro. Y ahí entraría el tema de alguna forma, o sea, afortunadamente en cuestiones científicas, la evidencia es la evidencia. Si dices que las vacunas dan autismo, te cerramos las redes, a la cárcel, multa, yo qué sé, ¿no? Te quitamos la cédula si eres médico. O sea, hay cosas que sí podemos estar todos de acuerdo en que así está la evidencia y aunque hayas dicho eso, puedes tener una opinión de otros temas que son más discutibles, digamos, pero sí estaría bien regular ese tema en cuanto a que cualquier pendejo puede decir lo que sea, sobre todo porque... Vaya, le dimos poder a mucha gente en el tema de los números y las redes sociales que ahorita pueden agarrar, tienen 20 millones de seguidores y dicen, pues, ¿saben qué? El nanochip 5G y nos quieren matar a todos. Y entonces la gente dice, aunque no de... Vaya, es que hay que ver quién lo dice, ¿no? También, aunque la
También, ¿de
verdad no
dónde
dependa
viene?
de
¿Quién
quién
lo
lo
está
dice.
diciendo? ¿Por qué lo
Sí.
está diciendo? ¿Qué credenciales
¿Qué
tiene?
es otra cosa de la verdad que me gusta que dice un amigo, que es que la verdad no depende de quién lo dice, sino qué se dice y por qué se dice? Pero a veces sí hay que ver de dónde viene, ¿no? Y vaya, sirve como para ir buscando, ir como que cortando, ok, dijo esto, es médico, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero es bien difícil. Y mira, para, no sé si hay algún otro tema, pero esta es otra de las cosas que discutimos ayer, que va de la mano con los creadores de contenido, influencers y demás, y la regulación, ¿no? Que es el tema de que hubo un video ahí que se hizo viral de un güey que estaba comparando a esta... ¿Cómo se llama? Carelli, creo que es una influencer que pues, enseña sus atributos físicos y gana un chingo de dinero. Y dice, ¿cómo esta es tan viral y famosa? Y esta, y enseñan a esta Katia Echazarreta, me parece que se llama, es Katia, la que es astronauta, ingeniera eléctrica, es Echazarreta, ya me acordé. Entonces, compara a Katia y a Carelli, ¿no? Y dice, ¿cómo Katia, siendo científica, ingeniera, no tiene tanto, o sea... La gente que vale la pena no está ganando bien y no tiene la exposición que merece, ¿no? Y entonces yo le cuestiono a los amigos, pero estamos valorando más la mente sobre el cuerpo. ¿Por qué, no? Nada más pregunte por qué.
Por cuestionar.
Estoy de acuerdo en que, sí, por supuesto que yo, en mi caso, veo con mejores ojos a la ciencia, la divulgación y todo eso. Y el tema aquí es que cada quien puede hacer lo que se le hinche un huevo con su cuerpo, su mente, lo que sea, bla. El tema es cuando ya estás en redes, ya eres influencer, ya tienes algo así, y se multiplican, cabrón, como un virus, ¿no? Que empiezan poquitos y ya del contenido que tú ves en TikTok, puras nalgas, chichis, pitos, todo eso, y entonces me parece que no es un juego, ¿cómo decirlo? Justo, te me trabaste. ¿Sí estás ahí?
Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, oí
Ok.
todo, ya regresé.
Ah, bueno, ya, ok. Entonces, el tema de que es demasiado... No, el contenido que, pues igual y no está aportando mucho que digamos, lo que sí hace es, de cierta forma, invadir todos los feeds, la sección de noticias de muchos chavos, por cierto, que no sé si tenga un efecto, o sea, cada quien hace lo que quiere, sí, pero no sé
No,
qué
claro que tiene un
consecuencia
efecto.
social pueda tener,
Claro que tiene efecto,
¿no?
porque entonces valida que alguien haga algo que no debería de hacer y echarle la... Fíjate que hay una, me platicó una amiga que su hija va a la universidad donde hay este muro donde puedes ir a denunciar a quien sea y es anónimo. Entonces un maestro amaneció denunciado, se hizo una conmoción, pues un maestro muy bueno, muy chingón y todo el mundo lo defendió, se metió un pedo, pero salió que, no, que era mentira, que no era cierto, que era alguien que quería vengarse de él porque reprobó la materia y la chingada. A partir de ese momento, el maestro ya no fue el mismo. Ya no enseñaba igual. Ya no tenía la confianza de decir lo que decía, le jodieron al maestro, a un muy buen maestro de una universidad, lo jodieron. ¿Por qué? Porque se podía decir sin argumentos, se podía decir de manera anónima, se podía decir que yo entiendo que haya gente que no pueda denunciar, que entiendo que haya gente que tenga y que tenga que existir el anonimato, lo entiendo. Pero por esta gente que abusa de eso, por esta gente que lo hace sin sentido, por esta gente, entonces ya la gente ya no crea a nadie. No, porque mira, pasó esto. No, tenemos que soplarnos. Y tratar de detener a estos pendejos y cabrones que están malversando estas formas de vivir mejor para que entonces funcionen, porque si no la gente las termina por decir no, la gente está loca, no, las mujeres no, 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 tenemos que saber echarnos el clavado a poder mentir y desmentir para que entonces sean válidas. Y voy a decir otra cosa que es importante, y esto es para la gente y para mí también. Pero muchas veces que es lo que la gente quiere. Ese es el pedo. No le puedes dar a la gente lo que
Exacto.
quiere. No puedes dar a la gente lo que quiere. Por eso antes, de alguna manera, avanzábamos mejor porque poca gente tenía acceso a llevar a la gente cosas, ¿no? Pero si ahorita estuviéramos apenas empezando a hacer platillos de comida y entonces dijeran, ¿qué quieren comer? Y la gente que no sabe quiere dulces. Bueno, pues la gente quiere dulces. No, pero es que hay que enseñarle a tomar otra cosa. Es que quiere dulces. No, pero es que hay otras maneras de comer, es que hay que hacer mole, ay, no mames, hay que hacer mole con chiles y cacahuate y chocolate, no mames. No, pues no hay que hacerlo porque a la gente le va a gustar. No se trata de que a la gente le guste o no, se trata de que tú ves qué quieres cocinar y se lo compartas a la gente. No, la gente no sabe a veces lo que quiere. A veces la gente va a probar cosas que dice, ay, no sabía que esto necesitaba, no sabía que esto quería, no sabía que esto me iba a gustar. Ese es el chiste de ser un comunicador o un artista o una persona que puede llevar a la gente, no nada más lo que la gente quiere, sino lo que tú tienes por aportar.
De acuerdo. Ahorita esta Claudia López puso el comentario, lo apunté acá para que se me pasara. Dice, pendeja es la sociedad que escucha y cree en las barbaridades. Es que sí, o sea, precisamente por eso no darle a la gente lo que quiere ver, estás fomentando, es un virus, vaya, se reproduce, es un montón. Entonces la gente lo que quiere ver es lo que la gente cree que quiere ver, ¿no? Al final del día. En el tema de las necesidades, pues, ¿qué necesitan? Que alguien quiere escapar de su trabajo, de mierda, de la sociedad, de que su familia está a la chingada, de la situación mundial, de la pandemia, la inflación, lo que tú quieras. Entonces, va a buscar el entretenimiento y la escapatoria, ¿no? Entonces, si es una manifestación, el contenido que hay en redes sociales y cómo se paga, porque ganan millones y millones de dólares estas personas que suben en OnlyFans, que están en Twitch, que todo eso, y pues están. Enseñando sus atributos físicos, que qué chido que los tengan, y la gente lo está pagando porque quiero ver eso, me vale madre, toma mi dinero, ¿no? Entonces es como, pues que cada quien vea lo que quiera, y esa persona en algún momento le va a aparecer un video, oye, ¿por qué estás viendo eso? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ayudo a salir de ahí? Porque te encierras y es un pinche vicio, no sé si te ha pasado, pero en TikTok puedes perder una puta hora así de, verde, no, ay cabrón, o sea, y de que el pinche algoritmo además, esa es otra, no juega a tu favor. No, te pone los contenidos
Sí, claro, que estás buscando.
que estás buscando y que sabe que te van a distraer, ¿no? Entonces, híjole, es complicado porque atentas contra la libertad de las personas. Pues sí, pero es que luego las personas también,
Es que por
por
eso hay
ir
reglas,
ese
por eso no todo el
camino.
mundo era libre de hacer lo que quería, porque entonces el ser humano no se pone de acuerdo. Si necesitamos que nos orienten en ciertas cosas, si lo necesitamos, no podemos ser, no vamos a regresar otra vez a la anarquía de que a quien haga le dé la gana. No. No, vivimos en una sociedad y necesitamos regularnos.
Sí.
Finalmente, vamos a terminar con esto, Nico. ¿Qué te parece? Porque llevamos una hora y sería bueno acabar.
Venga.
Yo siempre digo que el verdadero salvador es el conocimiento, lo que nos va a salvar. Si vamos a ser una sociedad que dude del conocimiento, que dude de la ciencia, que todo lo cuestione, aun cuando está comprobado, entonces nos va a cagar la chingada porque el día que la rabia se desate y nadie quiera vacunarse, el día que pase un problema grave y nadie quiera hacer nada, porque qué tal, si seguimos permitiendo que todo sea posible, nos va a cargar la chingada. A mí no, porque yo ya tengo 50 y tantos años, yo por esto me muero. Pero, pues si la gente quiere seguir viviendo en un mundo que sea bueno, pues tendrá que entender que, no, que el salvador es el verdadero conocimiento. Que el verdadero conocimiento, otra vez, tiene que entender que el verdadero salvador es el conocimiento.
Sí, el conocimiento es el mejor antídoto contra muchas cosas, el pánico, el ocio, ¿no? Y aprendes a dosificarlo. Claro que todos estamos en un tipo de escapatoria y ver videos pendejos de vez en cuando, pero el tema es ese, que estamos tan mal y las redes sociales vinieron a empeorar muchas cosas que ya tenemos como sociedad, que de alguna forma debe haber una intervención. Y ahora, hay muchos creadores de contenido que pues, ahí estamos haciendo la lucha para que se viralicen videos de divulgación y de algunos datos y lo que sea, pero definitivamente no es un campo justo, ¿no? O
No, no
sea,
es un
no
campo
para
justo, pero
nada.
también para la gente, y eso es otra cosa que quiero decir como una conclusión de lo que estamos haciendo, es la gente que nos estoy viendo y está de acuerdo con nosotros, haga la guerra. Agarre videos que digan estas cosas y pónganlos. Aunque en sus páginas digan, ¡ay, estás otra vez! Hágale la guerra a esta gente que está mal informando o que se está saliendo del. Háganle, aporten. No agredan, no sean hijos de puta. Busquen información lógica, coherente, válida, compártanla, no compartan cualquier cosa y hagamos la guerra a la gente que lo esté haciendo, ¿no?
De acuerdo, hay que pelearnos, o sea, hay que pelearnos o sea, de manera congruente, sin ser culeros, agresivos, todo eso. A veces no se puede, a veces la gente llega muy culera, agresiva, todo eso, y bueno, pues uno reacciona, pero en la medida de lo posible, si es además un contenido que uno está creando, compartiendo, pues vaya, con la mejor intención y además sabiendo que va ahí a ayudar un poco, y oye, es que la tía conspiranoica mandó esto, pues hay que responderle también a veces a la tía, ¿no? Empezar de poco en poco, hasta que llegue a haber alguna ayuda extra, ¿no? En que, ¿sabes qué? Vamos a regular este pedo, los pendejos no pueden decir pendejadas, ¿no? A menos que demuestren que son profesionales de sus áreas. Y si dice una pendejada peligrosa que además tiene demostrado que no, que es mentira, adiós cédula y a ver. Y vamos entender, a tener que llegar a eso, espero.
Y entender que hay opiniones. Fíjate que pasó una cosa con, ¿supiste lo del tenista? ¿Cómo se llama este tenista?
¿Novak Djokovic?
No.
¿El que no se quería vacunar o cuál?
No. El que dijo que Serena Williams era una de las mejores del mundo. Ay, es un tenista muy conocido, coño, se me acaba de ir el nombre. Ya pasó, ya tiene 50 y tantos años.
No, de tenis bueno, sí me agarras.
No importa. Si alguien me pone ahí el nombre, pues si lo sabe, no importa. Y es que es un tenista reconocido, y le dijeron, oye, Serena, ¿qué tal Serena Williams? Está muy cabrona, ¿no? Dice, sí, es una de las mejores tenistas del mundo en inglés. Entonces dijo, sí, es la mejor tenista, mujer. Y digo, sí. Y entonces, como era female o hombre o mujer en inglés, dijo, bueno, no, es la mejor de las mujeres. ¿Por qué? Porque si le compite con un hombre, no sería lo mismo porque tiene diferente fuerza. ¿En qué lugar estaría Serena si compitiera con un hombre? Dijo, no, si compite con un hombre estaría en el... Él dijo, estaría en, no sé, en el 70. Y se armó un pedo de que como por ser mujer discriminas a Serena. Dijo, no estoy discriminando por ser mujer, estoy diciendo que es la mejor del mundo, pero si la ponen a competir con los mejores del hombres, ya no están en mismas condiciones y no les ganaría, ¿no? Por tal y tal y tal razón. Y dice, yo a mis 50 años ahorita, que fui el mejor del mundo en su momento, ya no lo sería porque hay jóvenes que me ganan en fuerza, en no cansancio, o sea, y además podría ser incluso nada más su opinión. Si me puedo decir, no, yo creo que Serena, si porque yo hago con los hombres, no ganaría. Es una opinión, es John McEnroe. Gracias, Edith.
¿A McEnroe o Andrea Agassi?
John
McEnroe. A McEnroe. Sí, entonces, era el más problemático, me acuerdo.
Entonces,
pero bueno.
Como de, pero nada más está diciendo que yo opino que no, que si compite contra él no sería la mejor. Ya, bueno, nos lo volvieron a llamar. Y decía, ¿cómo puede haber una intervención por decir una opinión? Ni siquiera es machista, ni siquiera, nada más decir, esto es así, o es lo que yo pienso. Se hace un desmadre, entonces no tomarse tampoco lo que la gente piensa de manera personal y agresiva de esa manera, porque si no vamos a llegar a ningún lado.
La importancia de dar lo que en filosofía se conoce como interpretación caritativa. No eso. Agarras el... Es su peor... Es hijo de la chica. A ver, ¿qué crees que intentó decir en el mejor de los casos? Eso ayuda mucho a no tomarse las cosas a pecho y a veces decir, ah, ok, a ver, quisiste decir esto, a ver, no, tal vez... A veces lo decimos mal, me ha pasado, ¿no? Y dices, madres, qué... No, a ver, espérense, ¿no? Entonces, dar la interpretación caritativa también y fomentar el diálogo y no...
No pensar que todo el mundo está diciendo lo que está diciendo por chingarte.
Sí, básicamente, sí, eso es bien importante. Es difícil, pero es importante practicarlo, claro,
sí,
¿no?
Sí, muy bien. ¿Quieres concluir algo más, si no para ya dejarlos dormir?
Pues, no, lo que concluiría es que está chido tener estas pláticas. Veo muchos comentarios, pocos no estaban como de acuerdo. Vi uno ahí bien interesante que sea de la guerra. ¿Y qué hacemos con los que hacen la guerra? Ese es otro tema completamente distinto. O sea, la geopolítica, la guerra, la filosofía, no mames. O sea, ni siquiera se sale de cosas de ética. Y así. O sea, es un tema que qué pedo.
Y siempre va a haber pedos porque los seres humanos somos complicados.
Sí. Sí. Igual hay que considerar un chingo de factores, ¿no? Ni que si los buenos y los malos y esto están bien y mal. No reduzcamos tampoco eso porque sí somos complicados y tenemos cada quien el mundo de
Y una de las cosas que decía de yo en el video que te mandé para que leyeras es, nos vamos a tropezar. Sí, nos vamos a tropezar. Sí, estamos haciendo estos nuevos ajustes a la sociedad y vamos a tener nuestras exageraciones, nuestros tropiezos, pero entendamos que todos somos humanos y estamos aquí en el camino, tratando de entender los unos a los otros, seamos más caritativos con las demás personas.
De acuerdo, nada más que agregar.
Va. Nico, ya sabes que te quiero, nos estamos viendo pronto, cuídate mucho y a ver si nos vamos a echar un cafecito ya tú y yo para platicar.
Sí, pues salen temas muy interesantes. ¿Eh?
¿Sigues feliz y contento?
Claro que sí, por aquí anda mi novia, de hecho, la ave de presa, la Marianita se metió acá.
¡Los odio! ¡Eso no dura!
Sí, muy felices.
Mucho pinche amor, mucho pinche amor. Me tienen hasta los huevos, pinche gente. Que está muy
pinche ¡viva el amor! Así es. No, no.
¡Le quitas visualización a mi soltería!
¿Qué te digo?
Pero qué bueno,
así es el amor. Disfrútalo. Pero es tu culpa, cabrón, la verdad es que es tu culpa. Yo antes andaba en que, nah, pinche, y tú me dijiste, ah, que me les voy a decir, les voy a aplicar aquí, ustedes no lo saben, pero algo que me dijo Dino hace tiempo fue que yo le puse el pretexto de que yo no quería una pareja porque, no, no mames, tengo, o sea, es que, ¿qué voy a hacer con una pareja? Tengo cosas más importantes que hacer. Y me dice, no digas mamadas, creo que fue la primera vez que me mandaste un audio emputado. No digas mamadas, ¿qué cosa hay más importante? No hay nada más importante que amar, tengo cosas más importantes, nada más importante que amar. Y dije, ah, bueno, pues igual y si estoy pendejo, ¿no? Y y bueno, ya me leí su libro de Nos Tomamos un Café y pues
el
ya.
El estado mira. Más chingón es en pareja, no con quien sea, no a como de lugar, no con un cabrón o con una cabrona o con un pendejo, no. La mejor es la buena relación, vivir bien acompañado es de lo mejor. Si no hay con quién, pues mejor solito, pero... Está chingón, ¿a poco no está chingón?
Mira, ya no me dejo de sonreír. Sí, y además
cosas porque... buenas y pues, malas, ya. Pero está chingón.
De todo, pero está más chido, está mucho... tiene su chiste, el sazón a la pinche vida. Y además, lo que decía, no, amigo, está chida la monogamia, estar enamorado, todo eso. Porque a ver, la pinche virola del mono, yo, no, mejor Y él que andaba así como que en la fiesta. Yo no sé, yo creo que la monogamia, Diosito quiere que nos portemos bien y tengamos una pareja y la familia... Viva la familia tradicional por siempre. Pero sí. Odín Cupido, exactamente. De su culpa.
Yo siempre, siempre invitaré a la gente, uno, a enamorarse y dos, a desenamorarse cuando ya no esté funcionando. Mi asunto con el amor es este. Cuando llegue, éntrale. Si te enamoras de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, de una persona que no esperabas, mayor que tú, menor que tú, de tu mismo sexo, de otra religión, te enamoras. Si llegó el amor, éntrale. Disfrútalo. Son pocas veces cuando llega la oportunidad de que alguien te ame y llamar a alguien. Pocas. Llegó, éntrale. No te cuestiones, pero ¿qué va a decir mi mamá? Pero es la que se va a llevar. Pero a mí me gustan las mujeres de 35 y esta tiene 57. Éntrale. Si te gusta, si te llama, éntrale. Cuando se acabe, salte. No trates de es que quiero que dure todo. Si ya se acabó, ya no hay más, salte, agradece, regresa el corazón con orgullo, con bondad, y salte, y terminen bien, ¿no? Éntrale cuando llegue, salte cuando se acabe, y ya.
De acuerdo.
Bueno, pues te odio y me cagas los huevos por estar enamorado. Los dos, si estás por ahí, me estás oyendo.
Aquí anda Marianita. Bueno,
poca madre. Bueno. Te mando un beso, Marianita, besos a todos.
Besos igual.
Nos estamos viendo.
Bye, gracias.